Gracias, Elena. Buscamos la última hora del Real Madrid, Arancha Rodríguez. Atención, Arancha Rodríguez. No tenemos esa conexión, lo contamos desde las 11 todo en tiempo de juego. En el mercado, el Barça ha anunciado el traspaso de Nico González, que pone rumbo al Oporto, y la Almería firma un traspaso récord con el Bilal Touré, que se marcha al Atalanta por 28 millones más 3 en variables. Además, el ex valencianista Cavani ficha por Boca Juniors y James Rodríguez es nuevo jugador del Sao Paulo. Y acaban de terminar tres partidos de pretemporada: Valencia 2, Alavés 0, Celta 1, Lyon 0 y Oporto 1, Rayo Vallecano 1.
Gracias, Dani. Continúas en COPE y te quedas escuchando las entrevistas de Herrera.
COPE, estar informado.
Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenas, soy Alberto Herrera y espero que estés de lujo. Estaba pensando en los ingredientes que podía tener una buena entrevista, ¿no? Y creo que una cosa en común que pueden tener las buenas entrevistas son aquellas que no parecen entrevistas, que son conversaciones, ¿no? Una de esas, y de las más especiales, creo que ha sido la de Paco León. Ese día descubrimos a un actor que trabaja sin descanso, que ama mucho y muy fuerte a sus amigos y familia. Hombre, que tiene una G tremenda. Quiero que viajemos 30 castañas, concretamente al año 1992.
Normalidad. Ha llegado el AVE a esta estación de control de Majarabique, en las afueras de Sevilla. Por primera vez ha recorrido en su totalidad
la Exposición Universal de Sevilla.
Honor de presentar als atletes de les 172 delegacions.
El mundo entero va a estar pendiente de lo que aquí se hable y de la voluntad que se muestre. Hay una esperanza que no se puede frustrar.
Muchos lo han titulado como el año que España como país subió a primera división. Lo que sí estoy seguro es que fue uno de los años más intensos a nivel informativo, con permiso de estos últimos, claro. Además de todo esto, en 1992 fue el año en el que nuestro invitado se marchó de casa. Paco, y aunque eso le llame la atención, fue un niño tímido, retraído. Bueno, él ha dicho ciertas veces que era casi autista. De esos que piensan que no cuajan en el entorno en el que están, ¿no? Así que se fue, y persiguiendo un sueño, el sueño que había dejado plasmado en una nota a sus 4 años, que decía: voy a ser actor. Así que con lo ahorrado entró en el Instituto de Teatro de Sevilla, que ya no existe, por cierto, y del que han salido gran parte del talento andaluz que usted ve hoy en la televisión. Y Paco descubrió uno de sus talentos prácticamente de casualidad. Se lo voy a contar. Era una escena en la que él figuraba de camarero. Y digo figuraba porque no tenía un guión, vaya. Era una escena de estas de Instituto de Teatro, introspectiva, artística, tal y cual. Y aquel muchacho de pelos largos y canijillo como Fido Dido, ¿se acuerda de Fido Dido, el de Sevena, verdad? Pues sería algo parecido, pero con los pelos largos y muy moreno. Entonces, de repente empezó a servirle a una pareja y la gente se empezó a reír. Y se empezó a reír, tardó muy, 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 muy poco en que lo viésemos en la pantalla.
¿Cómo no le voy a hacer favor si usted me lo pide, señor Marqués?
¿Lo harás entonces?
Claro, repartiré la carta, no se preocupen.
Gracias, Lucas.
¿Y de qué? ¿Y cómo prefiere pagarme usted? ¿Por hora, cada mano que se dé?
No sé por qué sabía que este favor no...
Paco, ¿cómo reacciona uno cuando se da cuenta de que tiene un superpoder que desconocía? Buenos días.
Buenos días, qué bonita introducción. Pues para mí fue una sorpresa, porque yo estaba allí intentando, sí, con mi ilusión y tal, pero un poco despistado. Y cuando empezó la gente a reírse, dije, hostia, esto es una cosa que yo puedo hacer, que son como las primeras telarañas de Spiderman, ¿sabes? Que dice que no las usa para nada, sino para manchar. Y poco a poco, bueno, pues también tiene mucho de técnica, de conocer... De trabajar la interpretación, el clown, la comedia del arte, y empiezas a manejar un poco eso que sigue siendo mágico, y no se sabe nunca si se va a producir o no, porque la risa es una cosa, una alquimia rara que a veces pasa y a veces no.
A mí me ha llamado mucho la atención, porque claro, no nos conocíamos personalmente, tenemos muchas cosas en común, pues somos de la misma ciudad, hemos visitado seguramente los mismos bares, y yo me quedé sorprendido de saber que la venta, unas chacinas impresionantes, ya, era de tu familia, claro, y que pasabais allí mucho tiempo.
Claro, bueno, mi padre, de mi abuelo y de mi padre, llevaba allí desde los 14 años cortando jamón.
¿Y por qué decías tú que tenías ese perfil un poco de autista y que no pertenecías a ese entorno, al Parque Alcosa, la primera, tú.
Bueno, no, sí, después me he dado cuenta de que sí, ¿eh?
Ya.
Yo creo que...
Uno siempre vuelve a lo que de primera...
Uno vuelve, sí. Pero yo tenía así como mucho mundo interior, tenía mis fantasías y mi... Y aquello era un contexto muy, muy, muy de barrio salvaje y de... Y yo necesitaba... Mi primera decisión, el otro día lo dije, una de las primeras decisiones que yo tomé bien en mi vida fue irme al instituto, no el que estaba abajo de mi casa, uh-huh, sino uno que estaba en el centro.
Pero porque a ti te gustaba mucho ir al colegio y en casa era algo como que no era obligatorio. Bueno, no sé si no era obligatorio, sino que tampoco es que fuese una casa muy estricta en cuanto a las, claro, obligaciones que tienen que darle a un niño.
Sí, sí, bueno, mi madre es así, ella le parecía... Pero bueno, también te lo decía porque podía, ¿eh?
Claro.
¿Sabes? Porque yo iba. Claro. Que si no fuera, pues diría, ve, ¿sabes? Pero sí, yo era responsable, yo quería ir como salir del barrio y conocer otras cosas. Y después he vuelto y después he hecho las películas con mi madre, uh-huh, he vuelto todo, uh-huh, y al revés, las he traído a ellos, los he traído a mi mundo.
Exacto.
A mi hermana María, a mi madre, y ahora son... Ahora mi hermano, el militar, es la oveja negra, ¿sabes?
¿Verdad? Tienes un hermano mediano que es militar. Claro, que, claro, no, que no cuadra mucho entre Carmina, María y Paco, digamos, que sois los más conocidos.
Antes empecé yo siendo la oveja negra de la familia y ahora es él.
Oye, la primera vez que te vi en televisión fue esta.
Mi madre no me deja salir. Dice que estoy malo con el pie todavía. Me ha dicho el médico que es un esquince.
Las pintas que tenía, y te lo digo con perdón y con todo el respeto del mundo, pero las pintas que tenía en ese momento, yo supongo que no sé si estaba caracterizado para el monólogo.
Bueno, un poco, me ponía el pelo de pincho, claro, evidentemente, la camiseta y todo eso, pero la cara y el cuerpillo de Fito Dido, como tú dices, lo tenía.
Pero fíjate que no es el primer monólogo que haces, porque en el Pico del Loro, que eso sí que sigue abierto... fuiste a un campamento para familias de guardias civiles y allí hacían monólogos y...
Sí, ese fue mi primer trabajo, uh-huh, allí en el... Y estaba de camarero, pero también hacía animaciones y hacía monólogos y hacía bingos y karaoke y de esto de piratas y de... Y ya tenía yo a mis fans allí.
Sí, ¿no?
Sí, sí, ya tenía fans así, sé que decía. Sí, sí, me pedían allí y la gente, bueno, me cogió cariño y yo me lo curraba mucho ahí.
El pelotazo gordo fue este.
Hola, corazoncitos. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Sí, yo también. Aquí, igual de cursi y de rubia que siempre. Oye, Cartier, ¿cómo soy?
Lo he dicho, ¿verdad?, antes de empezar la entrevista, que yo he sufrido casi incontinencia viéndote en Homo Zapping.
Pues esto era una panda de cómicos que reunió Corbacho y se acordaban de mí porque yo había hecho una cosa que era Moncloa, dígame, era una sitcom que se hizo en Telecinco sobre el gabinete de prensa de Moncloa, de la época de Aznar. Y al principio la idea era que eran cómicos anónimos haciendo como... Uh-huh. Pero empezaron a destacar personajes.
¿Y cuándo descubres lo de Raquel Revuelta, por ejemplo?
Claro, yo sabía un personaje que yo había hecho antes. Era un trabajo de clase del CAT. Uh-huh. Que era una modelo pava, así sevillana, muy coñona, ¿sabes? Como decimos nosotros.
Muy coñona, buenísimo.
Muy coñona. Y de repente cuando salió... que había que parodiar a Raquel Revuelta en su espacio que tenía de las películas, dije, este me la pido yo. Dice, no, mejor que lo haga una chica. Digo, no, déjame que esto me lo hago yo. Déjame que yo este acento y este de esto lo...
Y ahí ya te das cuenta de que eso es un filón importantísimo.
Pues ¿sabes cómo empezó la cosa? Porque a mí me ponían prompter, esto para leer, y yo, como soy miope, no leía ya el prompter ni nada. Entonces empecé a inventármelo y empezó aquello a tener más gracia y más desparpajo, desparpatajo, como dicen.
¿En qué momento te vuelves hasta el gorro del Luisma?
Pues aguanté, ¿eh? Yo tuve tentaciones.
Son 10 años de...
Claro, yo tuve tentaciones de dejarlo y de decir, hostia, porque era pesado, nosotros no estamos acostumbrados a estar... tanto tiempo y he sacrificado, es el trabajo que es el mismo, ¿sabes? Que no te estimula, que dices, hostia, estoy haciendo lo mismo.
Ruedas, Carmina o Revienta, que se convierte en toda una revolución en cuanto al cine que habíamos visto en España. ¿Todo eso cómo surge?
Pues esto también del aburrimiento, ¿eh? De estar haciendo Aída y de tener que inventarme actividades extraescolares para poder entusiasmarme, ¿no? Uh-huh. Y ahí empezó, sí. Bueno, yo siempre he flipado y todo el mundo que conoce a la Carmina, mi madre, flipa con sus historias, con ella, con su carisma y con todo. Y yo decía, digo, esto lo tiene que ver la gente.
¿Cómo de disciplinada es Carmina?
Es un soldado, ella ¿sí? viene de familia militar y es un soldado. Ahí lo ve, y después la gente que la ha visto en MasterChef, ahí se ve también, ¿eh?
Sí.
¿Qué significa ese mensaje de Paco para ti?
Para mí es mi pie, mi mano. Que tiene una bondad y un... Ya está.
Ay, mi Carmina.
¡Mi vida!
¿Qué pasa, Carmina?
Ya está, yo me pasé la de... Ay, Carmina. ¡Mi gorda! Y mi niña. Y es que lo hace todo bien, hija.
A Carmina le sigue pareciendo todo esto una tontería, ¿no?
Esto sí. Pero aquí me impresionó mucho este momento porque mi madre, yo la he visto llorar dos veces en mi vida, vamos, es que no es llorona para nada, no es llorona para nada. Y ahí se puso blandita.
¿Y tú te pones blandito con tu madre?
Yo también. Yo, sí, a mí se me cae el culo con ella. Se me cae el culo.
Llevo media vida aquí esperando a ver a las ballenas con alguien que me quiera, y ahora a santo de que aquello se me olvida, porque tú me miras. ¿Quién te mandó?
¿Vuelves mucho a Sevilla de vez en cuando?
Sí, bueno, mi madre vive allí. Y... Y voy de vez en cuando menos de lo que antes, pero sí.
Te lo digo porque yo, por ejemplo, que también llevo ya tiempo fuera de mi casa, ahora estoy entre un sitio y otro, para mí la raíz es muy difícil desarraigarla, ¿no? Y desligarme de mis amigos, de los bares que has visto siempre, de los parques que has cruzado. Y yo a ti te sigo siendo una persona muy de Sevilla, ¿no? Muy de con esa personalidad.
Sí, tú sabes lo que peor llevo yo, los desayunos, tú.
Ese mollete bueno que tenemos nosotros.
Es que los desayunos, a mí me cuesta mucho trabajo, ¿sabes? De decir, estoy deseando de ir a... Yo podría ir a Sevilla, desayunar y volver.
Y menos mal que han llegado los picos ya a las capitales, ¿eh?
Porque sí, hay picos buenos, sí.
Esa es otra. Paco León ha tenido a bien pasarse por aquí, por este estudio de Herrera en COPE. Va a estrenar su nueva película, No mires a los ojos, y para mí ha sido un gusto, te admiro muchísimo, me he reído mucho, te admiro cómo actúas como persona y te agradezco mucho que hayas estado conmigo aquí.
No, ha sido un placer, la verdad que ha sido un placer, volveré cuando me dejéis.
Muchas gracias, Paco. Otra entrevista especial fue la de Amelia Guerrero, una joven que nos contó cómo casi toma la decisión más equivocada de su vida. Hubo un tiempo en el que ella sentía que no encajaba. Y hubo quien la convenció de que lo que le estaba pasando realmente es que era un chico y tenía que hacerse un cambio de sexo. Toda esta montaña rusa de emociones la explica aquí con detalle.
Amelia, la historia es así. Buenos días.
Buenos días, gracias por invitarme.
Gracias a ti por venir. La historia es esa, tú con 13 años estabas regular.
Sí, más que regular. Yo estaba pasando por acoso escolar, desde primaria incluso, y también había pasado por un caso de abuso sexual. Y además, pues yo era un poco fuera de lo que se espera quizás, de lo que tiene que ser una chica de mi edad o una mujer, y tampoco encajaba en los estereotipos que debía de seguir. Entonces, sí.
¿Sufriste acoso escolar por el aspecto que tú llevabas, por tu carácter? ¿Qué es lo que motivó aquello, si has llegado a racionalizar esa situación?
Pues sí, en gran parte, yo al menos creo que era porque no encajaba en lo que se supone que debería ser una chica, sobre todo con esa edad. Y además yo vengo de un pueblo en lo que parece que esa sensación es mucho más cerrada, ¿no? Aquí hay un cuadrado en el que tú tienes que encajar, y como te salgas un poco de eso, pues eres la rara, eres una marimacho en mi caso, lo que estás haciendo es de hombre, eso no deberías hacerlo, está mal, y se me señalaba mucho, sí.
¿Quién te dijo por primera vez que tú eras un chico y no lo sabías?
Pues fue cuando yo acudí a redes sociales. El relato general, además, que había, sobre todo en páginas como Tumblr, ahora en Twitter, es el día a día, incluso en Instagram, la comunidad que yo me encontré, toda me decía, da igual, o sea, eran personas anónimas, pero muchísima gente me decía que el problema que yo tenía era que había nacido en un cuerpo equivocado, o que yo tenía un alma de chico, cosas así.
¿Y de alguna manera te lo creíste?
Sí. Yo en ese tiempo pensaba que yo buscaba dudas, o sea, perdón, tenía muchas dudas y buscaba respuestas. Y yo en ese momento realmente pensé que eso era lo que me pasaba, como más o menos cuadraba en lo que para mí podía ser una solución, yo me agarré a eso. Porque si no, no sabía cómo continuar, no sabía cómo sanar ese malestar que yo tenía.
Porque en ese momento no había otra alternativa, ¿no? Que te liberara de la confusión.
No, en ese momento sí que se empezó más a hacer ese relato único de si te pasa esto es que eres un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer y cosas así.
¿Te obsesionó ello? ¿Te obsesionaste con esa idea?
Sí, completamente, durante muchísimos años.
Uh-huh. ¿Y la compartiste con tu familia, con amigos íntimos?
Pues ahora se tiende más a directamente abrirlo y que todo el mundo lo sepa, pero yo en ese tiempo no sabía bien cómo exteriorizarlo, no sabía tampoco abrirme a la gente, entonces fue un relato más íntimo mío, pero sí que alguna vez escuetamente se lo mencioné, sobre todo a mi madre.
Dices que las amenazas de ese lobby pro-transición cada día aumentaban más.
Sí, sobre todo se tiene una opinión muy polarizada, es decir, o tú acatas todo lo que se dice o eres el enemigo público de todo el colectivo y, bueno, te empiezan a llamar de todo. Lo de tránsfobo es lo menos que te pueden decir, que ahora se dice mucho que si fascista, que si, bueno, eres la peor persona del mundo.
Claro. ¿Por qué decides, hasta qué punto llegaste en ese proceso y por qué decides, en qué momento, cuándo ves que eso te puede perjudicar y decides suspender esa transición que ibas a realizar?
Pues lo mío es social, se dice, ¿no? Yo no llegué nunca ni a hormonarme ni a operarme y doy gracias, pero sí que cambié mi nombre. El tema de AME viene pues por hacerlo un poco como más neutro, ¿no? Sin tampoco tener que cambiar mucho de puertas para afuera mi nombre. Yo muchísima, sobre todo en el entorno de redes sociales y videojuegos, que es donde yo me movía, yo me presentaba como un hombre y yo tenía muy claro que cuando llegase mis 18 yo iba a transicionar a ser un hombre. Y en el momento en el que llega justo los 18 es cuando yo veo que ese sufrimiento no ha desistido en ningún momento, sino que yo estoy obsesa en este tema y para nada mejora. Es decir, estoy muchísimo peor. Las conductas que yo tenía, incluso de autolesionarme, son mucho peores por este tema. Y es ahí cuando digo, hay algo que aquí no funciona.
A los 16 años fuiste a una psicóloga, ¿sí? ¿En qué te ayudó? ¿Qué te dijo ella?
Pues me ayudó mucho sobre todo con la autopercepción que yo tenía sobre mí misma, que era muy negativa, y me ayudó también sobre todo a no darle tanta importancia al mundo exterior sobre mí. Y creo que eso es determinante con todo este tema. El como tú no encajas, le acabas dando mucha importancia a la opinión de los demás sobre ti. Y dejas que eso te guíe un poco en todo esto y de alguna forma intentes encajar. Y fue ella la que me ayudó muchísimo a decir, pues lo mismo, no hay nada malo conmigo.
A asumirte a ti misma como tal, ¿no?
Sí.
Y haces un llamamiento contra la ley trans o contra una serie de apartados de esta ley. ¿En qué crees que va a hacer daño?
Pues sobre todo con el tema de los menores. En leyes, por ejemplo, que ya están aprobadas, como en Castilla y La Mancha y en Cataluña, se promueve de alguna forma ya no solo la hormonación cruzada en menores, sino las dobles mastectomías, por ejemplo, en niñas de 14 años. Eso está recogida en la ley de Cataluña, en la que se admite que se realizan una amputación de los senos totalmente sanos de niñas de 14 años, y eso me parece una barbaridad. Uh-huh. Y además, en leyes como en Castilla y La Mancha, o sea, de Castilla y León, perdón, se admite que... si así lo desea la persona solicitante, o en este caso los tutores del menor, se pueden realizar la hormonación cruzada y que tenga fines experimentales. Y esto deja la puerta abierta a efectivamente admitir que no se sabe qué está pasando a largo plazo, y no se sabe qué consecuencias tiene la hormonación cruzada, ni el impacto mental que puede tener mentalmente en, sobre todo, personas menores.
Uh-huh. ¿Tú crees que has conocido a más jóvenes en casos parecidos al tuyo?
Sí, conozco sobre todo más mayores de edad, pero jóvenes es lo que prácticamente se da todos los días. Es de lo que más abunda, si se puede decir de esta manera.
¿Crees que todo joven es consciente de que el paso que da no tiene vuelta atrás? Sí, hombre, la hormonación puede suspenderla, pero las mutilaciones, pues, se quedan ahí.
Yo creo que, al igual que yo pensaba en mi época, que es como que es una afirmación, al fin y al cabo. Creo que no tienes el tiempo de pensarlo, porque se empiezan a agilizar todos estos procesos muy rápidos. Entonces, cuando ya te das cuenta a lo mejor del daño que puedes haberte hecho en tu cuerpo o incluso mentalmente, ya no hay vuelta atrás. Y eso es muy peligroso, sobre todo en materia de menores.
Ya. Cuando te reconciliaste contigo misma del todo, al 100%?
Sí, sigo trabajando en ello porque aún me afecta, pero sí, totalmente. La relación que tuve conmigo y con mi cuerpo, dejé de castigarlo, es fundamental para mí.
Claro. Alguien que ahora te puede estar escuchando y que esté en un momento de muchas dudas, ¿qué es lo mejor que puedo hacer?
Pues, sobre todo, la espera. No porque yo dude de la identidad que esa persona quiera desarrollar o no en el futuro, sino por el daño psicológico y mental que creo que puede ocasionar a largo plazo, sobre todo sobre las personas. Entonces, una espera atenta, sobre todo en la pubertad, creo que es fundamental. Y que no hay prisa, y que creo que las cosas se tienen que poner todas sobre la mesa, no solo una parte de la opinión, digamos, sino ver si realmente esa persona luego, por lo que sea, quiere seguir cuando es mayor de edad. Al fin y al cabo, yo no puedo decidir por un mayor de edad, pero sí, para evitar ese daño que se tiene, es como que ya empiezan a haber datos en otros países, y es algo realmente alarmante, y por lo que es como, ¿por qué no pensamos un poco en cómo puede afectar esto a los menores?
Yeah. ¿Tú sigues utilizando las terapias? ¿Sigues yendo a terapia? ¿Te sigues observando?
Sí, sigo yendo al psicólogo.
¿Y sigue siendo para ti? Es un punto, además, importante en tu seguridad personal, en tu estabilidad.
Sí, totalmente, fundamental. Gracias a la psicóloga, que es la misma a la que fui cuando era menor, pienso que sí, de verdad, ahora noto un progreso en torno a la relación que tengo con mi cuerpo, a dejar de castigarlo, a que me deje de importar tanto la opinión del mundo exterior sobre mí y pueda expresarme como a mí me dé la gana.
No. Preguntas que hace Goyo González.
¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de usted a fecha de hoy?
Lo que menos me gusta, pues relacionado con este tema, yo creo que es la manera en la que se ha quedado un poco de castigar mi cuerpo. Es decir, es cierto que no me autolesiono, pero el estar tan obsesionada con este tema ha hecho que de alguna forma u otra yo siempre intente castigar mi cuerpo, y bueno, el tema de las dobles mastectomías, por ejemplo, todavía la sigo teniendo en mente, y creo que es a causa de esto. No me puedo desprender del todo de esto, pero intento mejorarlo todos los días.
¿Tiene pareja?
Sí, y me ayuda mucho, lo agradezco mucho, es un punto fundamental, pero sobre todo porque no tiene una versión afirmativa sobre todo este tema.
¿Se ve en un futuro con familia?
Pues la verdad es que sí. Una de las cosas que me ha ayudado también a reconciliarme relativo a este tema es que yo estaba muy encerrada en mi adolescencia, en odio mucho mi cuerpo. Yo, por ejemplo, tengo unas menstruaciones muy, muy dolorosas y yo pensaba que también si transicionaba a un chico no me tendría nunca más que preocupar de eso y tampoco de tener niños. Y gracias también a aceptar que eso es un proceso que, quiera o no, pasa, también me ha hecho reconciliarme con la idea de en el futuro poder tener una familia y buscar el bienestar también para ello, claro.
¿Qué le gustaría ser de mayor?
Pues de forma idílica, pues me gustaría dedicarme al ámbito de la investigación en la historia, pero a saber qué me depara el futuro.
¿Y dónde se ve viviendo?
Pues Sevilla es uno de los sitios más bonitos donde yo he estado, así que a mí me gustaría seguir viviendo en Sevilla, ya sea aquí o en los alrededores.
Y ya por último, ¿sigue activa en las redes sociales?
Sí, soy muy activa en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Las otras redes que utilizo son como ámbito más personal, pero en Twitter intento ser lo más cañera que puedo con esto.
¿Me recomendaría que le siguiera?
Pues claro que sí, si te gusta mi perfil, ¿por qué no?
Lo mío es Instagram, no sé si usted está ahí.
Estoy en Instagram, pero bueno, es de una manera más personal, pero bueno.
La busco.
Se llama Amelia Guerrero y esta mañana ha venido a vernos. Yo se lo agradezco además mucho. Querida Amelia, un beso muy fuerte y toda la suerte del mundo.
Gracias a vosotros.
Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, y si tenemos que hablar de mujeres que luchan con sus ideas, con sus ocurrencias y consiguen llegar lejos, muy lejos, ese es el ejemplo clarísimo de Ágata Ruiz de la Prada, que no necesita presentación, pero déjenme que aún así la haga.
Son los últimos tapies en pintura y escultura y estos días se exhiben en tres espacios artísticos de Nueva York, en la Galería Lelón, en la calle 57, en Soho, y en la sucursal de Joan Prats.
Bueno, estos últimos años quizá he ido concretando un pensamiento que siempre está presente en mi obra, que es llegar a realizar un tipo de obra que llegue a influir de tal manera sobre el espectador que le cambie su conciencia.
El primer tapiz de España se colgó en una de las casas más modernas de la Madrid de los 60. Un salón cuadrado, enorme, precioso. Pero muy raro para la época. Los invitados que acudían a aquella casa se quedaban perplejos. Yo no sé si para bien o para mal. Pero sí se iban pensando que habían estado en otro mundo distinto al suyo. Juan Manuel Ruiz de Prada y Sanchís fue un referente de la arquitectura moderna en España. Pero además de eso y más importante para el tema que nos ocupa, era un amante del arte. Sabía muchísimo de arte moderno. De hecho, su plan favorito era colgar cuadros los fines de semana. Quizá por eso nuestra invitada quiso ser pintora, o eso tengo entendido, siendo niña. Sus primeras exposiciones las hacía en su cuarto. Claro, como era la niña mayor, tenía un cuarto para ella sola, precioso. E iba colgando sus dibujos. Dibujos que ya entonces, en una España todavía algo gris y lúgubre, poco se parecían a lo que había afuera. Lo más importante para Ágata, eso sí, era su colección de cajas de colores. Yo creo que todavía conserva alguna. Y si usted y yo pudiésemos, así por arte de magia, abrir alguna de ellas, podríamos ver cómo todas coinciden en algo. Rastros de colores rosa, naranja, amarillo y rojo, y los negros y grises intactos.
No me gusta nada a mí el negro. El otro día estuve en Milán, no sé dónde estuve, en Londres. Y había unos escaparates y decían, vuelve la moda del pantaloncito negro con la camisa blanca. Y decía, qué horror.
Ágata, te prometo que esto ha sido sin querer, pero esta mañana me he vestido antes de preparar la entrevista y es que llevo una camisa blanca y un pantalón negro. Buenos días.
Hola, buenos días. Qué gusto estar aquí.
¿Por qué no te gusta el negro?
Me da miedo el negro, me recuerda a la muerte, me recuerda a la uniformidad, a la falta de originalidad, a los convencionalismos. No me gusta el negro.
¿Qué pintabas en aquellas primeras exposiciones en tu cuarto?
Bueno, es que mi padre era el mejor cliente en esa época de Juana Mordó, que tenía una galería muy cerquita aquí en la calle Villanueva. Y entonces, Juana venía mucho a comer en mi casa. y yo ya era como bastante negociante. Y decía, ¿cuándo viene Juana? Entonces Juana me compraba dibujos, imagínate. Era la mejor galerista de Madrid y tal. Y luego cuando Juana ya era muy mayor, pero muy mayor, muy mayor, me compraba trajes.
Eres una trabajadora incansable. De hecho, dices algo que me encanta, que el trabajo te salva de todo, que cuando te levantas, me duele el pie o me duele la garganta. Y llevas ya 3 horas trabajando, te olvidas de eso. ¿Te diste cuenta de esto muy rápido mirando a tu padre y luego a tu madre? Háblame de tu infancia entre Madrid y Barcelona.
Bueno, tú imagínate lo que es tener un padre de Madrid y una madre de Barcelona.
En aquella época.
En aquella época. Bueno, ahora sería peor aún. Y entonces, pues era como dos mundos totalmente diferentes. Un mundo que era el mundo de la modernidad total. Que justamente era al contrario, porque Barcelona en esa época era más moderno que Madrid, pero mi casa era mucho más moderna, la de Madrid, que la de Barcelona. Y en cambio en Barcelona era la casa de mis abuelos, que era como si estuviéramos en el siglo XVIII. Mi abuela recibía todos los días un poco, pero daba una fiesta por semana, cosa que heredé yo luego, y su fiesta era una fiesta, no te creas que era una fiesta divertida, pero con poco lujo de... O sea, te daban unas Coca-Colas y unos tal, pero también no te creas que te daban echando, ¿no?
Siendo un adolescente entras en la Escuela de Artes y Técnicas de la Moda en España, en Barcelona, pero aquello te pareció un rollo y así que decides ponerte a trabajar, a llamar a puertas. Entre ellas la de Jesús del Pozo, que te dijo que no. Y yo no sé si tú crees o no en el destino, pero gracias a ello conoces a este señor.
Lo diferente, huyo de lo tradicional, aunque inevitablemente es un cóctel de culturas, ¿no?
¿Cómo se podría definir la moda de Pepe Rubio? Así, con dos palabras.
Pues libre. Libre y atrevida.
¿Cuántas hombreras compraste para Pepe Rubio en aquella época?
Pepe Rubio era genial. Tú imagínate mi primer jefe, que debía medir 1,85, 1,90, alto, alto, con unas hombreras naturales, unos hombros naturales suyos bestiales, pero toda su obra consistía en ponerle más sombreras a la vida. Sí, sí. Como yo era la única del equipo, o sea, éramos él y yo, pues siempre por las mañanas me levantaba y me iba a comprar hombreras. Y al día siguiente las había agotado el tío, iba a Pontejos a comprar hombreras. Pero bueno, yo prefería ir a comprar hombreras que atender en la tienda, porque teníamos una tienda que era impresionante. Yo he vuelto muchas veces y es que no tiene nada que ver, o se la han cargado o yo tengo una imaginación tremenda. Y entonces era una tienda vacía, muy bonita, muy bonita. No había nada que vender. Entonces, claro, cuando venía alguien a comprar, es que te entraban unos sudores fríos que decías, Dios santo bendito. Y era, casi teníamos una clienta, que era Beatriz de Borbón, que iba con, encima, no contenta con ser la única clienta, iba con dos niñas pequeñas y 3 o 4 cerdos. Imagínate lo que era, ven, pequeños, unos cerdos, te lo juro, en esa época.
Los vietnamitas, ¿no?
Entonces, claro, y decía, bueno, ¿qué tenéis para mí? Y tal. Y a todas estas que él solía estar acostado porque se levantó. Imagínate mi experiencia profesional, lo que pensé yo del trabajo, ¿no? Y entonces, no sé cómo, y ahí demostraba ser un genio, conseguía con unas agujas y un tal y cual, le hacía unos trajes efímeros. Y ella, que era una señora colosal, pues iba tan contenta.
¿Cómo era la moda en España previa a la movida?
Era muy cursi, la verdad. Es verdad que había habido una época de alta costura, pero como en España había habido poco dinero y luego muchos complejos, porque la española de esa época no creía nada en la moda española. O sea, las que eran muy ricas, que había muy pocas muy ricas, se iban a comprar a París. Uh-huh. Y la moda era muy, muy cursi, la verdad.
Con 20 años, tu primer desfile.
¿Que hay un movimiento divertido que os ha salido? Bueno, pues 20 veces, entonces ta, 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 y cada una como si estuvierais totalmente locas en vuestro tema, y el traje y tal, y da igual, y os cambiáis de repente, pero ya de puro agotamiento el primer traje, o sea, cuando os cambiéis, que llevaréis como 25 minutos con la lana, ya la gente va a estar hasta el moño de ver los trajes, pero vosotros tenéis que ir aburriendo, pero cada vez dándole un aire nuevo a los trajes.
¿Te entendieron desde el principio?
No me entendía nadie, pero ¿de dónde habéis sacado esto? De verdad, tenéis una...
Bueno, entonces no te entendieron.
No me entendieron para nada, al revés, no me entendían nada. Pero bueno, yo tan contenta de que no me entendieran.
Entre los 80 y 90, Madrid suena así. Y claro, el mundo entero puso los ojos en España, concretamente aquí en la capital, donde llegaron periodistas de todos los rincones. Y aquí todos los jueves durante 7 años se organizaba una fiesta en una tienda en la que se vendían diseños de muchos colores. ¿Quién organizaba esto?
Bueno, yo organizo, como no era una tienda en un barrio muy poco comercial, en Marqués de Riscal, muy, muy bonito, pero poco comercial, pues pensamos qué podemos hacer para que venga la gente. Y hicimos una fiesta. Pero la fiesta tomó tal importancia que tuvimos que retirar siempre la ropa para que no se estropeara la ropa con la fiesta. Con lo cual, en realidad, no vendíamos nada. Solo vendíamos... pero cada semana invitábamos a alguien. Y hubo hasta matrimonios que salieron de ahí, de mis jueves.
Tus jueves y otras tantas cosas que hemos contado y vamos a seguir contando van a aparecer o aparecen en un libro de tu vida. Que acabas de... Bueno, que está allá en la calle. ¿Por qué decides escribir ahora sobre ti?
Pues porque, mira, yo tengo siempre miedo, tengo muy mala memoria heredada, y tengo miedo de que se me olvide todo. Imagínate cuando sea viejita, me lea el libro y diga, anda, pues qué divertido puede estar. O sea, un poquito por egoísmo. Luego siempre he soñado con tener un psicoanálisis, siempre lo he soñado. Y al pobre Pedro Narváez, que es el que lo ha escrito de verdad, pues le he hecho como un psicoanálisis. Al final, por las tardes, llegaba y le contaba... Él no me preguntaba nada, era como los psiquiatras.
Como ir a terapia, ¿no?
O sea, no me metía el dedo en el ojo, que lo podía haber hecho y yo creo que me hubiera... No me decía él. Yo le decía, pues tuve un amante, no sé qué, y no me preguntaba, ¿y quién era? ¿Y por qué? Y dímelo, anda, no sé qué, qué es lo que hubiera hecho yo. Él ha estado muy educado, muy correcto, y bueno, pues le he contado prácticamente toda mi vida. Yo pensaba que iba a ser un libro más profesional, ha acabado siendo un libro mucho más personal. Y bueno, lo divertido de este libro es que mucha gente joven que ha ido vestida de pequeña con ropa de Agatha Ruiz de Prada, ha tenido toallas o bolígrafos o cuadernos o mochilas o perfumes o... Pues de repente lo está comprando diciendo, ah, pero existe Agatha. Mucha gente se creía que yo no existía, ¿verdad?
Pero es que hiciste hasta puertas blindadas, que lo vi ayer.
Puertas blindadas, tumbas, bueno, de todo, enchufes.
¿Tumbas? No tenía ni idea que habías hecho tumbas.
Sí, porque en París, hubo una época que en París había muchísimas ferias y yo prácticamente participaba en todas. Y era una que era la feria del otro mundo. Y entonces me encargaron hacer urnas y tumbas. Y luego es un tema que me tiene muy obsesionada a mí porque, por ejemplo, a mí me encanta México. Y entonces me parece que tu vida es da tanto trabajo una vida.
Bueno, la muerte
y luego te mueres y te meten en una mierda de cosa que siempre me ha puesto histérica. Por ejemplo, mi padre, que era un esteta impresionante, se murió, le metieron en una caja súper hortera, que estuvo ahí un ratito y enseguida la quemaron. O dijeron que la quemaron, no sé si luego la revenden, no lo sé. Entonces te dan unas cenizas que son las cenizas de la caja o las de tu padre, porque es absurdo, ¿no? Esa es una de las rabias que me da. Y luego una cosa feísima, entonces yo encuentro que la gente que tiene muy buen gusto y que eso le importa muchísimo, tendrían que o sea, es que por eso, fíjate tú, los faraones, la importancia que le daban a las tumbas y tal. O sea, que y lo de las puertas blindadas ha sido una de las cosas más difíciles de mi vida, pero que más satisfacciones me ha dado.
Pues además eran buenas las puertas.
Porque eran buenísimas las puertas, es que te reconocían y todo, o sea...
Formas parte de una generación que ha democratizado la moda. ¿Cuál es el paso que van a dar ahora?
Ahora el paso que todos queremos dar y que por lo tanto vamos a dar es el de hacer que la moda sea sostenible.
Tú has sido ecologista siempre y tu familia, tu abuelo, tu padre lo han sido desde primera hora.
Es que mi abuelo en los años 20 era requete ecologista, o sea que es una cosa que yo he mamado en la ecología y creo muchísimo en ella y me da muchísima satisfacción la ecología. Es que en mi generación como diseñadora hemos democratizado la moda, pero yo creo que lo más importante ha sido que la moda se ha vuelto súper cómoda.
Oye, cuando ves a una niña llorar por querer ponerse un vestido tuyo...
Eso es mi gran felicidad, la verdad. Ojalá que vea alguna señora mayor llorar por lo mismo, ¿no? Qué pena que un traje de Agatha, me encantaría.
Espero que me perdones por haber venido con camisa blanca y pantalón negro. Pero bueno, ha sido un gusto tenerte aquí y charlar un poco.
Oye, qué gusto, por eso sois los mejores, porque ¿cómo te has preparado la entrevista? Todo el mundo lo dice, son los mejores, y llegas aquí y dices, pues sí, son los mejores.
Lo que te merece. Disfrutamos aquí es con el buen rollo, sobre todo con el cariño. Pueden venir 100 veces a este programa y seguir teniendo la capacidad de sorprender y disfrutar. Eso nos pasa siempre con José Mota, que le dices que venga a hablar de una cosa, pero al final la tortilla se da la vuelta y pasa lo que pasa.
Cuando le preguntaron en EGB para qué sirven los huesos, La profesora se pilló un rebote importante. El resto de la clase estaba doblada de risa porque él respondió que los huesos servían para echarlo al cocido. Aquello le supuso un reglazo en la palma de la mano como reprimenda y dice que desde entonces se dedica al humor por venganza. Afortunadamente para nosotros. Mi querido admirado, nunca habían ponderado, José Mota, buenos días.
Buenos días, Carlos. No puedo evitar esbozar una sonrisa en el recuerdo de aquello que me ocurrió de verdad. ¿Sabes que si pongo la palma de la mano todavía en mi oído, oigo el reverberar de la regla?
¿Era con una regla o era con una caña verde?
No. Era con una regla de madera con los números en blanquito. El listado de números lo llevaba en blanquito, me acuerdo todavía. Esas reglas de madera que medían 50 centímetros. Bien. Que aunque quisieses irte, la regla llegaba.
Claro, porque cuando recogías, era peor cuando recogías la mano, porque no te iba con la... A mí el profesor Félix nos daba con una vara verde. Sí.
Con una vara verde.
Sí, y entonces él dijo, pues la tenía verde siempre, iba cogiéndola cada dos o tres días de las que había.
Había en el reglazo al menos dos dolores que yo recuerdo. El pon la mano, de la inminencia de lo que va a venir, ya había un reconcome, una recochura. ¿Sabes lo que te quiero decir? En el pon la mano ya, en el abrir y en el venir. Cuando venía la regla a tu mano, que te daba tiempo a verlo, había otro dolor. Y la inminencia, y curiosamente, cuando te golpeaban con la regla, no dolía. No dolía hasta luego, un rato después, porque con el reglazo venía la anestesia.
Ay,
o sea, reglazo... ¿Qué tiempos?
¿Qué tiempos más? Era de Amnistía Internacional, porque nos daban una... Pero bueno, en fin, yo el tiempo todo lo cura. El humor sirve para vengarse de las cosas feas de la vida, además, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que es un compañero maravilloso que llevamos en el vagón de la vida, que se sienta a nuestro lado y que debemos de tener siempre al lado. No hay que tomarnos en serio casi nada, ni nosotros mismos.
Me gustaría ir a lo práctico. Sé cómo se prepara un programa de radio, más o menos, y no siempre me sale, pero... No sé cómo se escribe y cómo se prepara algo en el que ha de sucederse una gran ocurrencia a otra, un gesto, un guiño, un perfil de personaje, hasta un chiste determinado, un juego de palabras. ¿Esos son brainstormings en torno a una mesa?
Bueno, pues mira, en este caso brota a partir de una idea, o sea, son como fotos Polaroid que tú tienes dentro, o sea, instantáneas, que dice, coño, esto me mola, ¿y por qué no acontece toda la historia del fin de año en un buque que se llame Europa, ¿no? La metáfora, y que el cuarto de calderas lo controle Putin, si no echa carbón ese buque se para, la amenaza del iceberg, y luego pues... Lo que vamos, una vez que tenemos ya la continuidad, hablo de mí mismo y hablo del equipo que tengo, tres compañeros que son creativos maravillosos y que llevan conmigo muchísimo tiempo, Fernando R., Chema Lorite, Danny Horror, que también es humorista, cómico, actúa, es monologuista, y Manu, pues es el equipo creativo que han trabajado conmigo para darle forma a esto, porque siempre se habla de uno, pero no se habla de los que están alrededor, ¿no?
Claro.
Y son un equipo fantástico. Entonces, bueno, pues poco a poco vamos un poquito proponiendo, ¿no? Bueno.
Y cuando yo veo tus sketches tan medidos al milímetro en la palabra, en la coordinación entre los actores, soy Bond, James Bond, no Bond. Es decir, eso tiene que ser perfecto. No saldrá perfecto a la primera, claro.
Pues mira, yo que soy una persona bastante obsesionada con la perfección, o lo he sido durante mucho tiempo, es verdad que luego te das cuenta, o sea, aquello de ensayar mucho, porque yo ensayo, pero luego te das cuenta que las tomas mejores son las primeras, la primera o la segunda. Porque el humor y la comedia, Carlos, precisan de la imperfección humana. Si es una cosa fría y técnicamente perfecta, es algo muerto.
Yo recuerdo el sketch que hacías cuando estabas con Juan, aquel sketch de Fernando Cortés.
Ah, bueno.
Yo me llamo Remolino. Fernando Remolino. Remolino estaba soberbio.
Qué maravilla, pobrecito.
Yo le he dicho que me llamo Fernando. Fernando Cortés. Y va persiguiendo. Claro, el final es tan disparatado. Es ya tu personaje diciendo que producción llevarse a este tío.
Sí, sí, claro, el cansinismo. El cansinismo como herramienta cómica.
Pero aquello, ese final de sketch. ¿Surgió sí. así, tal cual, o ya sí, lo llevabais bueno, previsto?
Es que Remolino era un genio maravilloso. Bueno, sabes que era tocando la guitarra.
Maravilloso,
era,
por favor.
Era una maravilla por favor. Absoluta del flamenco,
he pasado,
¿no?
He pasado grandes noches.
Exactamente, bueno, tú le conocías, igual que nosotros. Sacaba comedia con esa cara de nada que ponía. Yo me meaba de la risa y improvisaba súper bien, era un talento cómico.
¿Te dejas alguna vez vencer por el miedo? Eso lo has dicho alguna vez, pero un humorista nunca debe dejarse vencer por el miedo.
Hombre, creo que no, yo creo que al humor no hay que tenerle miedo, yo creo que el humor, la comedia nos hace libres. Yo creo que una sociedad que abraza sin miedo la comedia es una sociedad más sana, ¿no? No hay que tenerle miedo. Sí que creo que cada uno pues debe de hacer el humor que cada uno sienta que debe hacer.
Bueno, que también nos hace a veces un poco esclavos. Yo me acuerdo este verano cuando estuviste con Alberto y le contabas que un día ibas al súper, pediste naranja, claro, y la persona pensó que el día más saborido, ¿no? No pide la naranja.
Pero claro, ¿sabes qué pasa, Carlos? Que es que tú vas por la vida, claro, a ti te consumen en plano secuencia, todo el rato cómico. Claro. O sea, que la gente me ve en televisión y siempre estoy de broma. Entonces, claro, cuando no me ven en broma, pero no me ven en broma, no es que me vean serio, es que estaba pidiendo un puñetero kilo de naranjas. Pero en el
José,
supermercado.
José, te ha pasado hasta en un entierro. Buenos días, que no te he dicho nada.
Buenos días. Sí, me ha pasado en muchos sitios, pero mira, os cuento lo de las naranjas rápidamente, porque claro, yo pido, digo, me tocaba a mí ya, digo, me pone un kilo de naranjas de mesa, y hay una señora en la dice, uy, qué serio eres. Digo,
¿qué quiere que le diga?
¿Pero cómo quiere que pida las naranjas haciendo rap? Digo, dice, no, hombre, no, pero, digo, ¿pero qué? ¿Pero qué? Pero dígame, ¿qué tengo que hacer con las naranjas? Démelas exprimidas. Vamos, no me jodas, macho. Claro, si yo le digo, vamos a ver una cosa, señora, si yo le entiendo a usted, pero entiéndame usted a mí, pero tú me entiendes, ¿verdad? Digo, creo que te entiendo, pero claro que quiere que haga rap aquí y me ponga a bailar, deme un kilo de naranjas, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, todo es humor. Sí, bueno, siempre hago referencias, por ejemplo, cuando vas a un tanatorio, los momentos más trágicos brota la comedia más pura, porque yo creo que la comedia es el pataleo que tiene el ser humano o la válvula de escape de todo lo que le agrede, ¿no? Y de las miserias y ruindades más extremas surge la mejor comedia. O sea, yo en un tanatorio, pues como todos, cuando vas a dar el pésame, pues claro, dices, ¿qué digo? Pues si ya está todo dicho. Claro, porque dices, se van los mejores, ¿quién podía esperar una cosa así? Y al final tiras de una cosa que no se entiende y dices, bueno, y siempre tienes al capullo que te dice, ¿cómo? ¿Qué? Y digo,
claro, pronto lo sentimos.
Claro, pero, claro, pues, gracias. Claro, nadie se entretiene en un sitio así en el velatorio y dice muchísimas gracias. A lo mejor tú has dicho. A ver,
sí, o sea, en todo de disgusto. Pero aquí tiene preguntas interesantes Goyo González que hacer.
A ver, Goyo.
22 años ya de especiales.
Sí.
¿A qué o a quién tendría que haber dicho que no?
Pues a todas las cosas que me alejan del niño que fui. ¿Qué es lo que me hace ser feliz? Y me doy cuenta. Somos felices cuando jugamos. Jugamos a ser cómicos, jugamos a cualquier trabajo que cualquier adulto desempeñe. En cuanto dejas de ser niño y te diviertes, empiezas a ser infeliz. Somos libres cuando somos niños, porque no tenemos miedo.
Es, damas y caballeros, José Mota. Mi querido José, mi abrazo de siempre, que tú ya lo sabes, y pídeme más videos de eso, que quiero triunfar en tu espectáculo, como sea. ¿Eh?
Lo tendré en cuenta, se os quiere mucho, Carlos.
Igualmente,
un abrazo
querido amigo,
enorme.
Hasta pronto.
Siempre es un placer recibir a gente que te llena el alma y a las que, como pueden comprobar, no entrevistamos, sino charlamos con ellas, ¿no? Eso sí que es una maravilla. Si quieres seguir escuchando la radio, ya saben que aquí no descansamos, y para que se sientan acompañados, siempre estamos a su servicio para lo que necesite. Yo le espero de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, aquí, su programa, en Herrera en Cope. A slow journey from the inside out. A slow journey, baby, what you come about. A slow learning, what you learn to sweat. Hey, hey, hey. A slow journey, baby, not fade away. Just a slow turning from the inside out. A slow turning as you come about. A slow learning, baby.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
10, 16, 34, 36 y 49. Soles 3 y 7.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira a tu alrededor, rodeado de un mundo hecho de cuadros. Fíjate, lo natural es circular, lo cuadrado tiene límites, lo esférico no. Vive una vida que merezca la pena vivir. Con Ice Balls, el hielo esférico de Coopers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Síguenos en Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Naturtierra. Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Complementa tu vida, Naturtierra.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencias. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡prim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.